Blog Talk Radio.
Buenas tardes, buenas noches, Puerto Rico. Soy Jorge Seijo, periodista, analista de la noticia, desde aquí, desde mi rinconcito en Lajas, Puerto Rico, bajo la dirección, producción, escenografía, luminotecnia, sonido, todo, a cargo de Rocky, de Wilfredo, de Willy Torres y Torres. Es que su ayudante es Rocky. Y estamos aquí para llevarle a ustedes otra edición más. Hoy estamos llevándoles a ustedes el programa número 48. Y el día 48. Y el día 24 de abril, de febrero, se cumple el año de estas transmisiones que hemos estado realizando a través de, desde otro punto de vista, Radio Digital. Gracias a la gentileza, a la habilidad técnica, a la dirección y producción de Willy Torres y Torres. Bueno, señores, hoy es lunes. No sé ni qué lunes. Es que hoy era día de fiesta. De esos días de fiesta que nos endilgan a nosotros por ser colonia, nos quitan los días de nosotros. Ustedes recordarán que eliminaron hasta el día 25 de julio. Pero el día de Martin Luther King no lo quitan. Pero mire, yo no quiero ni pretendo que ustedes cambien la opinión que tienen de lo que se le ha vendido al público de quién era Martin Luther King y qué hacía. Pero yo vivía precisamente en el Distrito de Columbia durante esos tumultuosos años. Se desató la famosa guerra de los Black Panthers, del poder negro, Stokely Carmichael, Malcolm X, John Chenol era uno de los intelectuales del grupo. Eran ese grupo no tira piedra, no escandaloso, pero de los portavoces intelectuales ante la prensa internacional, ante la academia del Distrito de Columbia, en torno a los planteamientos que proponía entonces el movimiento del poder negro en los Estados Unidos. Para entonces, el grupo de las Panteras Negras, del Black Power, eran los movimientos fuertes que proponían el establecimiento de la República, la primera República Negra de los Estados Unidos del Norte. Y esto, obviamente, habían seleccionado el área que posiblemente haya sido uno de los grandes errores del movimiento, el área de Washington, D.C., donde concentraron precisamente la mayor parte de negros estadounidenses, con el propósito de eventual declarar la independencia y establecer allí la República Negra de América. Obviamente, ese movimiento levantó banderas en movimientos como lo que ustedes vieron en estos días, los movimientos del poder blanco, la raza, el establishment. Veía el peligro que representaba que un tipo de este movimiento se diera a Estados Unidos en un momento dado, específicamente en aquella época. Estos movimientos están registrados precisamente en todos los periódicos clandestinos que se publicaban entonces, y se publican muchos de ellos aún en la ciudad capital estadounidense. Claro, la prensa, el mainstream media, trataba de evitar este tipo de publicación por razones obvias. Ahora bien, hay un movimiento que surge, que emana del preciso del establishment. Era según lo que nos explicó John Chenault en varias conferencias a las que asistimos para escuchar lo que tenía que decir. Este grupo, toda la gente de Black Power, de Malcolm X y todo ese grupo de revolucionarios, no seguían y objetaron incluso. Lo último que hicieron dentro de esa campaña fue objetar que se declarara un día libre a Martin Luther King, porque ellos entendían que Martin Luther King era un instrumento del poder blanco, del establishment, de las grandes empresas, de los grandes millonarios, algo así como Barack Obama, pero este era un líder más carismático, religioso, al que lanzan al ruedo para neutralizar los movimientos revolucionarios del poder negro, que entonces era un movimiento armado revolucionario. Ustedes recordarán, no sé si lo recuerdan, no sé si lo publicaron, aquí deben de haberlo publicado los periódicos en Puerto Rico, con la toma de los centros musulmanes, las mezquitas, los bombardeos y los tiros y los muertos que hubo en la ciudad capital en todo ese periodo de tiempo. Y entonces ellos objetaban, de hecho, de hacer a Martin Luther King una imagen nacional en defensa del negro, porque ellos alegaban, de hecho, la palabra, ahí fue cuando yo primero vi esa expresión a nivel público del white nigger. La palabra nigger, que de hecho no, entre los negros, si se la dicen ellos mismos, no es ofensiva. ¿Por qué? Porque nigger era la máquina que existía en aquella época, de la época de la industria del algodón, que recogía el algodón, pero era una máquina y obviamente junto con el algodón recogía, arrancaba matas y qué sé yo cuánto. Y entonces, al usar el trabajo negro, el trabajo esclavo, se lograba mayor avance en la recolección del algodón, porque los negros eran muy buenos y no arrancaban las matas. O sea, sencillamente iban arrancando las pelotitas de algodón de la mata a pesar de las espinas que tiene la máquina de algodón. Y empezó a surgir la expresión de boy, those black people, those negroes are better than niggers. Estos negros, que era la palabra refiriéndose a negro, y así era a lo que se llamaba la raza, negro stock, era como decían las enciclopedias, white stock, Caucasian stock, etcétera, etcétera. Entonces, these negros are better than niggers. Y entonces de ahí empezaron ellos mismos a decirse, hey, nigga, how are you? Y ahí terminó en que eventualmente se convirtió en una palabra ofensiva, como fue la palabra negro. La palabra negro convirtió una palabra ofensiva con el tiempo, y empezaron a usar la palabra black, y ahora incluso la palabra black es ofensivo a muchos, y ahora son africanos. Okay, afroamericano, que es una palabra que es un neologismo, no un neologismo, sino más bien es el apoderamiento de una palabra que no le corresponde, porque afrodescendientes son también no solo los negros, afrodescendientes que son rubios de ojos azules, que son los de Sudáfrica que vinieron de Holanda y de qué sé yo dónde, y se apoderaron de regiones vastas en África. ¿Ah? Y también otras partes más de África que no son de origen negro, ¿no? Por ejemplo, incluso tendríamos que llamar incluso a los judíos afrodescendientes, porque como ustedes saben, eso está en la región de África. y los musulmanes que están en el área de Marruecos, que son de origen español, no son afrodescendientes. O sea, pero eso es lo que la palabrita del momento, y es la que ellos han aceptado como no ofensiva, aunque dentro de ellos mismos se dicen, hi nigga, how you boy, incluso la palabra boy es muy ofensiva para todo esto. Bueno, pero ante todo el proceso, de un proceso evolutivo que ha tenido el negro americano, el negro estadounidense, porque hay negros americanos en México, hay negros americanos, no estadounidenses, son mexicanos, nacidos y criados en México, producto de la esclavitud que llegaron cuando la explotación del azúcar, los hay en Colombia, los hay y no se diga Brasil, de origen portugués, y la población casi el 99% es negra. Pero señores, esa es la realidad, ha sido una evolución, un proceso evolutivo, y a través de los años han ido cambiando, y usted, si ustedes conocen esa historia, pues obviamente no va a entender nunca por qué los movimientos de hoy día de Black Matters, de Black Lives Matter, o sea, el negro es tan importante como lo es el anglosajón, como lo es el blanco, como lo es el amarillo, como lo es el hindú, como lo es el oriental, porque son razas creadas por Dios y eso es lo que hay. Así que no sea morón. En caso de duda, salude, porque esa es parte de la realidad. Y Martin Luther King no es, en realidad, ídolo de todos los negros en los Estados Unidos, porque fue el que se lo movieron, lo utilizaron para detener el movimiento de Malcolm X, el movimiento de todo el poder negro, para detener ese proceso revolucionario, y crearon esta, si se quiere, movimiento neutralizante, que logró prácticamente detener lo que detener. Y el día que Malcolm X, perdón, que ¿cómo se llama? Que este señor se va y concentra a toda su masa de gente en ese Washington Basin, que es donde está el Museo de Lincoln, el Monumento de Lincoln. Ahí está esa piscina bien larga que hay en el medio, y allá al fondo se ve el obelisco de Washington. Martin Luther King, llega allí con una convocatoria distinta, y cualquiera de ustedes que pueda ver los verdaderos vídeos que se grabaron en esa transmisión, notan cuando él hace el cambio del discurso que llevaba escrito hasta que vio la cantidad de gente que habían allí concentrado. Se opinó que en aquel momento se habían concentrado en ese espacio alrededor de 2 millones de personas. Muy probable. Ahora no podrían con la pandemia, pero con la cuestión de en aquella época no había nada de eso. Y el espacio es inmenso, ¿verdad? Y en el momento en que él se paró en aquellas escaleras y vio aquello, dijo, pero ven acá, ¿por qué tengo yo que estar prestándome a rendirle servicio a este establishment cuando yo tengo mi pueblo ahí afuera siguiendo mis palabras de lo que yo estoy diciendo? Y ahí cambia el discurso que traía, porque le habían escrito Dios sabe quién, para decir allí, y emite el famoso discurso I have a dream. O sea, habrá quien objete esto, habrá quien diga que esto no fue verdad, habrá todo lo que quieran decir, pero eso fue lo que nosotros atestiguamos, lo que vimos en ese periodo de tiempo, lo que vimos allí, eso fue lo que pudimos leer en la prensa estadounidense, eso fue lo que leímos en los periódicos revolucionarios de la época, que deben de estar todos guardados en la librería, quizás en la biblioteca de la George Washington University, o sin lugar a dudas, están todos guardados en la Biblioteca del Congreso, porque esos periódicos se siguen publicando de la misma manera que Claridad se sigue publicando en Puerto Rico. Pero ese era Martin Luther King, y esa era parte de la historia que obviamente aquí en Puerto Rico no se dice, ni se comunica, ni la prensa la va a publicar. Y ahora menos, que es un día festivo del Imperio Yankee, en detrimento de los días festivos del pueblo de Puerto Rico, que cuando ellos llegaron aquí en el 1898, lo primero que hicieron fue suspender el Día de los Reyes. El Día de los Reyes. Y obviamente, estudiantes, maestros, pueblo, gente, objetaron esto y tuvieron que reinstalar la celebración del Día de los Reyes. Pero esas cosas no se las enseñan a usted, y como usted no lo sabe, pues siga aplaudiéndole los chistes que están haciendo en estos momentos este chorro de delincuentes bandoleros que incluso están violentando la institución imperial de su propio país, acusando a cualquiera que lo haga de terrorista, a cualquiera país que lo haga de repúblicas bananeras, a cualquiera que haga eso de países en subdesarrollo, pero usted no puede decirle nada de eso a ellos porque se ofenden. Como decía un gran patriota puertorriqueño, si vas a esos bandoleros y les pides la estadidad, se sienten orgullosos y te lo niegan. Si le pides la independencia, se ofenden y te la dan. Esa es la realidad. Esos son los Estados Unidos de América. Pero ahí los dejo. Ustedes busquen los documentos. Están en las bibliotecas en Washington. Y si tienen gente viviendo allá, pídanle que los busquen en eso. Así que, por otro lado, obviamente los sismos más significativos que se efectuaron hoy a la hora en que nosotros hicimos el estudio de movimientos telúricos, no le hemos dado un update, pero había dos que se habían celebrado, que se habían efectuado hoy. Esto es una información que es una gentil y muy amable cortesía de la farmacia San Agustín y Martín en la Plaza Santo Domingo de San Germán. Se habían registrado dos movimientos telúricos, fueron uno en Guánica y otro aquí en La Parguera, mientras ayer se efectuaron 7 telúricos, principalmente en la zona de Yauco, en la zona de Culebra, al noreste de Puerto Rico, uno en Boca de Yuma, en la República Dominicana, otro en el área de Culebra, y uno a principios de la noche, a eso de las 12 y 8 minutos de la noche anoche, se reportó uno también en Yauco, y uno, que fue el primero de todos, en la región de Culebra. No hubo movimientos telúricos peligrosos, por tanto no se activó ninguna de los protocolos, por tanto todo continúa su tiempo. Bueno, por si acaso querían saber cómo estuvieron los movimientos de la moneda hoy, el euro estaba en $1.20.7, la libra esterlina estaba en $1.35.8, el peso dominicano estaba en 1.7 centavos por dólar, equivalente, ¿no? Y el yuan estaba en 15.4 centavos. El dólar sigue con su brinquito de un pasito adelante y otro para acá, y dando la vuelta, quien se perderá. Señores, ese es lo que ha estado pasando. Nosotros tenemos mucha más información que darle con respecto a lo que está pasando en Puerto Rico en el día de hoy y en nuestro vecindario. La República Dominicana, la prensa reportaba hoy que el COVID había roto todos los esquemas para manejar la economía. Bueno, COVID lo rompió. Las autoridades que responden a los mejores intereses de quienes le conviene toda esta pantomima y todo este show, están haciendo lo que aquellos quieren. Y aquellos son Big Pharma, gústele a usted o no le guste. Por otro lado, hubo nexos entre la campaña de Donald Trump y el asalto al Capitolio. Miembros de la fracasada campaña electoral del presidente Donald Trump estuvieron involucrados en la organización del asalto al Capitolio en Washington. Y eso no lo dice Jorge Seymour, eso no lo dice Willy Torres Torres, eso no lo dice ni siquiera nuestro genio técnico Corky. Eso lo dice una serie de miembros de la prensa reunidos en Estados Unidos que certifican que la investigación contradice cualquier alegato contrario a lo que ellos están diciendo. Fue un movimiento, ese cuento de que fue un movimiento espontáneo, eso queda evidenciado que es falso, que fue promovido por sectores de la campaña del presidente Donald Trump. Y yo quiero, antes de irme a la pausa, poner de evidencia lo que yo le digo a ustedes, que no pueden creer todo lo que leen en la prensa escrita, televisiva e incluso en muchas de las cadenas, alegadas cadenas noticiosas radiales en Puerto Rico ni en la República Dominicana. Mire, este ejemplo, miren el ejemplo que podríamos traer cientos de notas de este tipo, pero yo les traigo esta porque esta es la que está de moda. Aquí no hay otra noticia que no sea las estadísticas del COVID. Los dos principales periódicos de la República Dominicana, publicados en la misma ciudad, en los cuatro municipios de Santo Domingo de Guzmán, los dos sirviendo a los mismos comunidades. Miren la noticia. Hoy, en su primera plana, los dos periódicos publican los infectados, los muertos y los recuperados en la República Dominicana de COVID. Pero bueno, el Nacional nos informa que infectados al día de hoy habían 191,339. Mientras el Listín Diario nos informa que hay 193,118. El periódico Nacional informa 2,432 muertes, mientras el Listín Diario reporta 2,437. Recuperados hay, según el Nacional, 142,030 y en el Listín Diario 143,050. Y no es que yo esté cuestionando que uno de los dos periódicos miente. Periódicos están recibiendo información de algún otro lugar que no es el mismo lugar, que debiera ser un solo lugar, el Departamento de Estadísticas del Gobierno o el Departamento del Ministerio de Salud, los que den esas cifras exactas para dar una información fidedigna, una información correcta y creíble. Porque si esto es en estos números, ¿en qué otras cosas más están dando información cruzada e incorrecta los principales periódicos, no solo de la hermana República Dominicana? Lea aquí usted los cuatro periódicos que andan por ahí circulando, todos de los mismos dueños, y el mismo periódico del mismo dueño tiene dos informaciones totalmente distintas. Corrobórenlo, busquen El Nuevo Día, busquen Primera Hora, lean Metro, que también es operado y manejado por ellos, lean el periódico del Norte, el que se publica en Arecibo, que también es de ellos. Busquen La Estrella, creo que también es de ellos, y como cuatro o cinco periódicos regionales que ellos han ido comprando para ir acallando el periodismo libre en Puerto Rico, y verá que cada uno de ellos tiene la misma noticia de distinto ángulo, de distinta forma. Mientras tanto, señores, ustedes siguen cayendo de pensuata y siguen cayendo de sí, de eso que usted pensó. Nosotros nos vamos a una pausa y cuando regresemos estaremos hablando de lo que la Organización Mundial de la Salud dice en torno a la desigualdad en la distribución de vacunas anti-COVID-19. Señor director, cuando usted lo considere pertinente, disponga de los micrófonos y regresamos.
Tamara Home Care Inc., un centro de cuidado para personas de edad avanzada. En Tamara Home Care, cuidamos a tus seres queridos con amor y respeto. Somos más que un home care, somos tu familia y nos preocupamos por ti y tus seres queridos. Bajo la administración de la gerontóloga Tamara Pérez, estamos ubicados en la urbanización El Comandante, calle José E. Britson, 876, en San Juan, Puerto Rico. Nuestros teléfonos para mayor información, 787-750-7697 o su celular al 787-379-2869 o nos puedes también escribir a tamarahomecare@hotmail.com. American Fine Manufacturing, nuestra especialidad y experiencia en manufactura de uniformes, camisetas, t-shirt, polos, scooters y Oxford. También trabajamos bordado, serigrafía, transfer, vinil. Además, tenemos business card, postcard, flyer, brochure y artes gráficos. En American Fine Manufacturing tendrás un proveedor con la mayor atención y el mejor servicio a individuos, medianas empresas y grandes corporaciones, colegios y escuelas en Puerto Rico dedicado a apoyarle y resolverle todas sus necesidades. Hoy día nos hemos consolidado como una empresa confiable e innovadora. Digitalizamos su logo y bordamos su uniforme y todo tipo de trabajo. Ricardo Riverón y su personal le esperan. Llámenos al 787-547-0437 o al 787-380-2813. También puede escribirnos a rickybordado@hotmail.com.
Gracias, señor director, muy amable, don Corky, por devolvernos los micrófonos acá a nuestros estudios en Lajas, Puerto Rico, allá ustedes en Trujillo Alto, donde, oye, la fritura, ¿están listas? Bueno, señores, yéndonos a los Macabeos, por poco se me olvida el nombre, perdone, señor director. No quiso ofenderlo y si lo ofendí fue ahora. Pero bueno, la Organización Mundial de la Salud alerta de la enorme desigualdad en la distribución de vacunas anti-COVID. De los 39 millones de dosis de la vacuna anti-COVID que se han administrado ya en el planeta, 39 millones. Tienen que recordar, señores, esta tiene 6 mil millones de habitantes, 6 mil millones, 39 se han sido vacunados. Pues bueno, se han administrado esas 39 millones, solamente 25, lo que quiere decir 0,006% han sido inoculadas a personas en países pobres. Y esa fue la crítica que hizo hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud, quien pidió un reparto más justo. Oiga, en 39 millones 25 inoculados en un país pobre. En todo el planeta. Bueno, y por otro lado, científicos describen matemáticamente el inicio de la metástasis. Un equipo de científicos españoles han conseguido describir matemáticamente cómo se inicia la metástasis y han desarrollado un modelo que podría ayudar a mejorar los tratamientos para la curación de heridas la regeneración de órganos o conocer mejor la evolución del cáncer. Y esas son buenas noticias, y esos son médicos españoles. En caso de los Estados Unidos, la supervivencia del más apto. Señores, oigan esto. Personas mayores de la Florida se están viendo obligadas a esperar toda la noche en sus autos para recibir una vacuna. Al menos tienen la ventaja de que están dentro de sus autos y no al intemperio. Pero no fueron esos mismos gente que hoy están haciendo esa fila para esas vacunas. La misma gente que se unieron a las críticas que se le hacían, digamos, a Cuba, cuando en Cuba se pretendía repartir equitativamente a todos los rubros que tenía el país, producto de la maldita bloqueo al que todavía los tienen sometidos. No eran esos mismos en la Florida los que criticaban las grandes filas, ¿eh?, en Cuba. Y ahora, ¿quién les dice algo? Ah, porque están en sus carros. ¿Cuántos están a pie? Y todos estos son viejitos. Bueno, por su lado, Jacob Chansley, insurrecto del grupo extremista QAnon, que amenazó al vicepresidente Pence, busca obtener un indulto de Donald Trump. Y Donald Trump sería un buen hijo de su madre si se lo da, porque tienen que recordar que Pence ha sido bien solidario y no ha pedido ni el residenciamiento ni el juicio político contra Trump. Si Trump es tan descarado que le da un indulto a ese charlatán, que le metan 4 batazos bien dados y lo tiren a una de las charcas en uno de los golfos y lo dejen en los campos de golf y lo dejen con cocodrilo corriendo detrás de él, aunque me temo que los cocodrilos huirían de él. Bueno, por otro lado, el Servicio de Inmigración de los Estados Unidos no proporcionó protecciones básicas contra el coronavirus a reclusos migrantes que tenían represalias si presentaban síntomas. El informe del inspector general del Departamento de Justicia estadounidense detalla cómo Trump y sus aliados presionaron para separar familias migrantes. Bueno, y por otro lado, los hospitales de la Amazonía brasileña se quedan sin oxígeno y se decretan prohibiciones de viaje por temores en una nueva variante del virus proveniente de ese país. Pero no podemos dejar Latinoamérica sin recordarles a ustedes que el año 2020 fue el año más caluroso de la Tierra, con incendios, olas de calor y condiciones climáticas extremas. Lo que nos hace recordar las palabras de ese genio de la literatura, Manfred Max Nix. Estados Unidos se está transformando en un país en vías de subdesarrollo. Y eso que estamos viendo, más evidencia no puede ser. Bueno, ya acá en Puerto Rico, la prensa Buendiesta, en la ínsula Buendiesta de Puerto Rico, le damos una mirada a los principales titulares en que encuentran violaciones de derechos humanos en sistema de transporte marítimo. Oiga, llevamos años largos denunciando esto y denunciando más. Incluso los propios residentes de las islas son tan culpables como las autoridades en que este tipo de violaciones de derechos humanos se sostengan hasta el día de hoy. Estamos hablando de un informe que presentó varias recomendaciones al gobierno por parte de una clínica de derechos humanos de la Universidad de Santa Clara en California. Oye, implicaciones para los derechos humanos de un sistema de transportación inadecuado entre las islas de Culebra, Vieques y Puerto Rico. Pero se olvidaron de San Juan y Cataño. El principal hallazgo de este informe es que la falta de un sistema de transporte marítimo confiable entre Puerto Rico y las islas de Culebra y Vieques viola el derecho internacional de los derechos humanos. Sigo preguntando, ¿por qué digo que tienen tanta culpa los residentes y gobiernos municipales de los municipios como los gobiernos centrales? Oiga, porque si hay alguien más perjudicado que nadie, son precisamente los residentes de Vieques, Culebra y los que tienen que viajar entre Cataño y San Juan. ¿Y qué han hecho ellos? Nada. Llorar, quejarse y esperar que venga un Mesías a resolver los problemas. ¿Por qué razón? Pregunto. Cataño y Toa Baja, que son dos pueblos que bien se benefician de las lanchas de Cataño y Ponce y San Juan. Cataño y Toa Baja. San Juan. Bayamón. Con la AMA. Cataño con la ala, con la AMA. Carolina. Y hasta Río Grande. Trujillo Alto. ¿Por qué esos municipios no se crea un consorcio de los 6 o 7 municipios envueltos y se compran, adquieren en forma de APP, si se quiere, los municipios y el municipio central, y se operan, manejan y gerencian la AMA, el tren urbano y las lanchas de Vieques, Culebra, Caño, San Juan? ¿Por qué tengo yo en Lajas que pagar porque un perajustán de Trujillo Alto se monte en una guagua de la AMA y pueda llegar hasta San Juan, cuando aquí en Lajas no hay nadie que se monte en esa guagua nunca? ¿Por qué tenemos que pagarla? ¿O por qué tiene que pagar la Guayanilla, Yauco, Santa Isabel, Ponce? ¿Por qué? ¿Acaso nosotros le pedimos subsidios a San Juan, a Cataño, a Carolina, esperar las guaguas y los trolis en el área? Y ustedes saben que son esos los municipios, incluyendo Cagua, que están protestando porque no quieren hacer las aportaciones equitativas a los demás municipios que no tienen los recursos que tienen ellos como municipios autónomos. ¿Por qué? ¿Por qué, bendito sea Dios, andamos hablando sandeces y estupideces, que si el COVID, que si Trump, que si que si la Guardia Nacional, que, oye, cuando hay cosas más apremiantes, más importantes, sencillamente, que tocan la sangre y las venas del puertorriqueño, que esas estupideces de, ay, que Ricardo Rosselló compró una casa de 1,000,000? Hay que ser bien idiotas, hay que ser bien morones, hay que ser bien colonizados y hay que ser bien boca abajo para que este pueblo a estas alturas esté ni siquiera dándole pauta a un soberbio charlatán como lo fue Rosellito Roca, y con todo su séquito de bandoleros impunes que andan por ahí sueltos, disfrutando de todos los millones de dólares que se ha robado. Y como decía Elías Sánchez, nada, lo quiso porque cogió un prestamito al pueblo de Puerto Rico, pero eso lo va a pagar, claramente escritas en la pared. Como están escritas en la pared, el que, si usted debe un centavo, un 10 chavos, a energía eléctrica o acueducto, si usted cuando hace el pago del mes, usted es buena gente regular, lo sigue pagando, y usted se equivoca y en vez de poner la cantidad completa la pone menos 15 chavos, oiga, al otro mes se lo cobran en el ticket, el otro mes, y si usted no paga, aparece un tipo cortándole el agua. Agencias del gobierno de Puerto Rico, de Rosellito Roca, de Wanda Beach, y ahora, porque no he oído nada todavía de el gato Pepe, van a seguir la práctica de no pagar la luz. El Senado, Senado y Cámara, incluso la Junta Fiscalizadora de los Cónsules del Norte, el gobierno de facto de Puerto Rico, le dio la autorización de 2,800,000 y pico para pagar la deuda del agua y la luz, y no la pagaron, y estaba presupuestado, y estaba el dinero. ¿Qué hicieron con ese dinero? ¿A dónde fue a parar? Ah, pero aquí lo importante es que Puerto Rico no es una colonia, según dice Sila María Calderón la Breve. Eso sí es importante, eso sí hay que dilucidarlo, eso sí hay que darle titulares en la prensa del país, y más aún que aparezca un morón, ¿eh?, como el representante aquel, el borrachito, a desmentirla. Ya, oye, con mucha razón la desmiente, pero que darle pauta y tener que aceptar que un morón como ese tenga razón en lo que está diciendo al salir a desmentir a Sila Calderón, oye, definitivamente hay algunos políticos que con tal de aparecer en un periódico dicen cada maldito disparate que sencillamente no tienen salvación. Puerto Rico, se reportaron 81,855 casos al día de hoy en COVID. Hay 6,084 casos probables, que maldita sea, si yo entiendo qué es lo que quieren decir estos idiotas con esa frase. Total de muertos, 1,703. Y si usted quiere complicarse más la vida con las estadísticas, vaya a Metro, el único que lo publica, y trate de entender la gráfica que ellos publican en la parte final del periódico. Por favor. Bueno, señores, por otro lado, consolidan posiciones en la superintendencia que estaba hinchada de amigos del Senado. Y eso se refiere a la superintendencia del Capitolio. ¿Okay? La misma que ustedes recuerdan los 84 millones de Jennifer González, cuando ella tenía ese control, ¿ah?, que nadie sabe a dónde fueron, y que terminó haciéndose una reunión con Millita, y cuando salió le preguntaron de qué estaba hablando, y dice, no, que yo estaba viendo a ver en qué manera yo podía conseguirle más fondos a Fiscalía. Al Departamento de Justicia del gobierno de los Estados Unidos, Jennifer González pensaba conseguirle más dinero, según salió cuando salió de la oficina, y no fueron, como decían por allí, no estaría negociando para que no la acusaran. ¿Y estaría repartiendo? Es la otra pregunta que podría hacerse el pueblo. Bueno, pues el nuevo superintendente del Capitolio propone ahorros. Oye, pero aún así, oye, y hace unos ahorros increíbles, pero aún así siguen los nombramientos con conexiones partidistas y se revelan los pagos finales de allegados a la anterior administración. Y yo no quiero que vayan a pensar que uno critica todo por mero hecho de criticar. Y yo tengo que decir con honestidad que sí, que esta cuestión de que critiquen que todavía hayan gente con nombramientos partidistas, pues yo creo que eso es un mal con el que hay que vivir. Yo entiendo y creo que eso va a ser un mal que va a existir siempre en todos los partidos del mundo y en todos los países y en todos los gobiernos, porque usted necesita gente de su confianza en cierto trabajo. Lo que usted no puede hacer es contratar más gente de la que necesita por el mero hecho de que sean sus amiguitos del alma. Pues bueno, el superintendente del Capitolio, el ex representante César Hernández Alfonso, redujo a poco más de la mitad la nómina de su equipo de confianza en esa dependencia que estuvo bajo el control del Senado el cuatrienio pasado, toda una responsabilidad de don Tomás Rivera Chat. Ahora le pasa por estos próximos 4 años al control de la Cámara, y así llevan varios cuatrienios como imán de corrupción, escándalos y contrataciones de parientes de legisladores, exlegisladores políticos del partido de mayoría en la Asamblea Legislativa y obviamente sus amiguitos alma. En el equipo de Hernández Alfonso hay parientes de políticos. Eso hay algo que no se puede evitar. Lo que sí hay que evitar es que sean exageradamente el número y que tenga más gente de lo que se supone que tenga. También hay personas con servicios en el Capitolio bajo otras administraciones populares. Personas, bueno, porque es de esperarse. Si son los populares los que tienen la Cámara, tienen que traer gente con experiencia para hacer esos trabajos, ¿verdad? Y que mejor que gente que hizo ese trabajo anteriormente de su partido. Ahora tengan cuidado, no vaya a ser que se traiga a los Jay Martínez de la vida, ¿eh?, que estaban con los populares y porque le hicieron una ofertita de trabajo se cambiaron y hoy son alcaldes en la... Ahí viene. Pero bueno, demandaron por discrimen político cuando el Senado del Partido Nuevo Progresista tomó el control de la dependencia el cuatrienio pasado, y hasta una persona tenía un puesto de confianza con el expresidente senatorial, don licenciado Tomás Rivera Chat. Oye, Hernández Alfonso también divulgó la lista de liquidaciones por vacaciones y enfermedades que se le pagaron a 22 empleados de la superintendencia al 31 de diciembre. Oye, que alcanzó la cifra de unos $460,000 en un presupuesto cargado de deuda que a cada misa, que a cada santo le debe una misa, incluyendo que no se ha pagado ni el agua ni la luz, que asciende a unos 2,5 millones la cifra al día de ayer. Entre los que tuvieron liquidaciones, ¿quiénes son? Apúntenlo, que algunos son amigos suyos. Lisandra Felicita Maldonado Rivera es la esposa del expresidente cameral don Carlos Johnny Méndez Núñez. Pero también está mi amigo Peter Mueller, el esposo de la exsenadora Evelyn Vázquez. Y estos señores son como las arañas peludas de nuestro querido amigo, no voy a decir el nombre, no. Oye, cuando no pican, araña. Esta superintendencia, que fue creada en el 1977, creo, con la responsabilidad de planificar integral de la administración y desarrollo de todos los aspectos relacionados a la planta física y a los terrenos del Capitolio y áreas circundantes. Se podría imaginar todo lo que hay ahí para chanchullar. Más reciente, a su área de incumbencia se le conoce como el Distrito Capitalino e implica, oigan esto, millones y millones y millones en contrataciones para la construcción y mantenimiento, no solo del propio Capitolio, sino de todas sus áreas y oficinas alrededor. De ahí, para que muchos dudaron de la cantidad de los $84 millones que se desaparecieron durante la administración de Jennifer González, y que, oigan, el administrador terminó de ayudante de Mayita y de escuadrando al municipio de Ponce, y ya verán que su nombre está por ahí no muy lejos. La ley dice que el jefe de este departamento es nombrado por los dos presidentes camerales, pero en práctica lo que ha sucedido es que los presidentes legislativos se turnan ese nombramiento y el de la Oficina de Servicios Legislativos cada 4 años. Según una comparación que Hernández Alonso hizo de salarios de su equipo con los que estaban vigentes el año pasado, esa nómina de confianza es de unos $62,000 contra $132,843 mensuales que había antes. Y aunque se usan consolidaciones y posiciones y destaques para reducir la nómina, la comparativa con la nómina anterior refleja que hay posiciones que no se han llenado. Pero rapidito, el salario del superintendente aparece reducido de $10,000 mensuales que tenía José Jerón Muñiz a $9,000. Muñiz Lasalle, casado con una nieta del exgobernador Carlos Romero Barceló, fue objeto de investigación federal el cuatrienio pasado e intentó ser candidato del PNP a la alcaldía de Quebradillas con el apoyo de sectores de la prensa mercenaria de Puerto Rico y unos llamados analistas que quisieron hacer beneficiar a este candidato en detrimento del alcalde que lleva 5 términos en Quebradillas, que ustedes lo conocen muy bien, porque andan de jaquetones por ahí diciendo que son ellos los que hacen las investigaciones cuando no son ellos. Pues bueno, esos trataron clara y abiertamente durante esa campaña, pues bueno, en esa ostentosa campaña que reflejaba oficialmente pocos donativos. ¿De dónde salían los chavos? Para pagar a esos analistas y a esos periodistas cuando no tenía donativos. Pues bueno, no quiero irme sin mencionarles el nombre de Eliezer Velázquez Quiles, que ustedes recordarán fue el superintendente en la anterior presidencia, no de Rivera Chat, sino de Jennifer González, que corrió desde su cargo una campaña para ser senador que tampoco resultó en victoria partidista, pero sí resultó en una auditoría del Contralor, en una erradicación de cargos, que luego, como siempre, a los PNP le fueron desestimados alrededor de un esquema de donativos ilegales en las que participaron 18 de sus subalternos, al cual, de los cuales enfrentaron procesamiento y condenas criminales. Y el jefe, que era el que los ordenaba y los autorizaba, lo que hizo fue ganarse un cargo de director de finanzas del municipio de Ponce, donde completó su presupuesto. Hay mucho más de lo que hablar, hay mucho más de lo que decir. Pero definitivamente el tiempo dice que llegamos al final de nuestra jornada en la tarde de hoy, noche de hoy. Espero que el lunes que viene estén conmigo en otra edición más de Hay que tener vergüenza desde otro punto de vista a través de Radio Digital, de un punto de vista en una producción y dirección de don Willy Torres y Torres. ¿Y por qué? Señor director, después de recibir la bendición de la Virgencita de la Monserrate, disponga de los micrófonos. Que Dios los cuide. Nos estaremos viendo.
Óyelo, Puerto Rico,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, Lambetuerca,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Óyelo, Chupamadre,
hay que tener vergüenza. Hay que tener vergüenza.
Bendito, no seas morón.
Hay que tener vergüenza.
honradez.
Al acercarme a ti nada me falta.